Ser podcast.
Bueno,
sin palabras. Caos técnico.
Yo pensaba que iba a replicar Axel.
Tiene que entrar Bruno, ¿no? ¿O esto es un combate de boxeo?
Didier Deschamps dejará de ser seleccionador francés cuando acabe este Mundial. ¿Podemos considerar porque es campeón del mundo que ha triunfado con Francia o esta generación podía haber ganado más?
Ha llegado el momento.
No, sí.
Para mí no.
Hoy.
¿Y sí qué?
Como has dicho no, te digo sí.
No.
Con Bruno Alemán.
Esa es tu opinión.
Claro. Sí. Con empate. Axel Torres Garrido.
Imposible.
El que pueda que empate.
Niño, qué bonito es cuando juega la pelota. Niño, jugadorcito, qué bonito es cuando juega de verdad. Juega la pelota.
Hola a todos, tercer episodio del que pueda que empate. El Mundial ya va cogiendo vuelo, tenemos las primeras sorpresas, primeros futbolistas interesantes que ir apuntando también en la agenda para hacer como cromo en las próximas semanas. Y tenemos además hoy, para los que nos estáis viendo en vídeo, vamos a Romero en un paraje fantástico, a Axel Torres en casa, con ese fondo tan histórico y bonito que nos enseña siempre. Y yo estoy en el IBC, los que nos estáis viendo lo podéis ver, es una zona habilitada para hacer vídeos y demás, justo al lado de donde hacemos las conexiones con el grupo de trabajo de la cadena SER, aquí en Dallas. Y con muchas ganas de hablar del Mundial, así que no pierdo más tiempo. Axel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Bruno? Muy buenas.
Y por ahí anda también Antonio Romero. ¿Cómo estás, Romero?
¿Qué tal? Aquí estamos. El mérito no es mío, es de Carlos Ródenas, que mete el plano. Y estamos aquí en uno de los campos de entrenamiento de Atlanta, que la FIFA ha dispuesto para los equipos que jueguen aquí. En este caso, la Selección Nacional de España. Y probablemente sea la única sombra que hemos encontrado en un montón de metros cuadrados a la redonda, así que aquí estoy con mis eruditos preferidos para aprender en un capítulo más de este maravilloso, de esta maravillosa aventura del Mundial.
A puntito para el debut de España, Romero, con ganas, entiendo, de contar otro Mundial en la SER de la Selección Española.
Mira, yo, como la abuelo cebolleta, no quiero enrollarme mucho, pero este es el séptimo mío como enviado especial y solo recuerdo una previa tan larga en el de Corea, en el 2002, porque entonces Camacho, que era el seleccionador nacional, el macho Camacho, que diría gallego, se llevó también a la selección como con esto de del ambientarse, la humedad, tal. Nos fuimos como 15 días, 2 semanas por delante, y aquel Mundial se hizo eterno, y luego además estuvimos allí para perder contra Corea. Pero en una previa tan larga, solo recuerdo ese de Corea, porque nosotros salimos de casa ya hace prácticamente un par de semanas, cuando jugamos el amistoso en Coruña, y estamos aquí con muchas ganas, los periodistas, los futbolistas, todo el mundo, de ver debutar a España, sí.
Por cierto, que no sé si os habéis fijado, nos han puesto en las imágenes, nos ponen en redes sociales a Romero con la bandera de España, pero Romero, Axel y a mí nos ponen a mí con la de Países Bajos y a Axel con la de Uzbekistán, no sé si lo habías visto.
Lo había visto, a ti con la de Holanda. Y Axel Torres con la de Uzbekistán, porque bueno, hay pocos tíos que puedan hablar en el mundo de Uzbekistán como habla Axel Torres. Entonces está muy bien escogido todo. Y yo la de España, porque te voy a decir una cosa, no es que quiera yo tirarme el pisto, pero es que en España no creía nadie hasta que empezamos a creer unos cuantos.
Ya estamos otra vez. Axel, explícale a la gente al menos por qué tú vas con la bandita de Uzbekistán.
Bueno, me cae bien Uzbekistán a mí, desde siempre. Me cae bien desde los Tours de Francia de los 90, en los que el mejor sprinter era Jamuladina Dudjaparov. ¿Os acordaréis si os gustaba el ciclismo en esa época?
Me acuerdo. Estaba de cintura para abajo, era Roberto Carlos, estaba cuadradísimo.
Sí, solía ganar el maillot de la regularidad, era un super sprinter. Y me llamó la atención desde entonces, uzbeco, decían en la tele, y yo no sabía que era Uzbekistán, ¿no? Y desde ahí me llamó la atención ese país. Luego he tenido varias anécdotas en mi vida con Uzbekistán. O sea, recuerdo que una vez, cuando Rivaldo se fue a jugar al Buniotkor, vinieron a hacer un stage de pretemporada aquí en Barcelona. Y yo pedí una entrevista no para Rivaldo, sino para el mejor jugador uzbeco que tenía el Buniotkor, que era Server Jeparov. Y le pregunté por un tema que a mí me había parecido un gran escándalo en una previa de clasificación para el Mundial 2006, un penalti que en vez de repetirse se dio falta a favor del equipo que defendía por invasión de área. Bueno, una cosa muy rara, una aplicación de reglamento extrañísima que al final acabó beneficiando al infractor. Y yo quería hablar de eso con Yeparov y bueno, la verdad es que le hice la pregunta, pero los jefes de prensa de Uzbekistán, no sé por qué, no querían que hablásemos de aquello, los jefes de prensa del Buniotkor, cuando en realidad habían sido los perjudicados, ¿no? Un tema que me estalló la cabeza ahí, pero bueno, al final Yeparov medio contestó. Y nada, que finalmente hace 3-4 años pude ir a Uzbekistán en el mismo viaje en el que conocí Almaty, la verdad. No es que hiciera dos viajes distintos, Romero, que ya te veo que
No, me estás dejando flipado.
No, bueno, Almaty está muy cerca de la frontera con Uzbekistán. O sea, ya que vas a Almaty, ya te acercas a Uzbekistán, ¿no? Uzbekistán es un país muy turístico, ¿eh? Tiene algunos de los mejores monumentos de arte islámico del mundo. O sea, las mejores madrasas. Bueno, las mejores, no sé, no soy experto en eso, pero algunas de las mejores en Samarcanda, en Bujara, ciudades que valen mucho la pena visitar. Entonces, bueno, me gusta Uzbekistán, me gusta.
Romero, tú por lo que sea, cuando acabe el Mundial para España, de vacaciones a Uzbekistán no te vamos a ver.
No, pero tengo que decir que me descubrió, sabes que año el Real Madrid jugó Liga de Campeones en Almaty. Y que para mí fue un descubrimiento, porque es verdad, yo cuando voy de enviado especial voy con las orejeras, hotel, aeropuerto, campo, bueno, tú me has visto ya en alguna ocasión. Y Almaty merecía la pena darse una vuelta, una ciudad moderna, una ciudad con mucha gente, mucho estudiante, ciudad universitaria, y el Cogollo, luego había que darse una vuelta, decían que las montañas eran muy bonitas, pero claro, yo ya tanto a las montañas no llegué. Pero la verdad que ha sido uno de los viajes interesantes de esta. No soy tampoco erudito en viajes como Axel, no me voy a tirar el pisto, pero me sorprendió. Y mira, de las cosas que me ha dejado la Liga de Campeones este año ha sido ese viaje al Mati, que fue una experiencia bastante curiosa que no creo que vuelva a repetir.
Yo ya sabéis que, bueno, me encanta la selección neerlandesa, que mi primer ídolo fue Dennis Bergkamp, junto con Roberto Baggio seguramente. Desde entonces me empezó a tirar la selección neerlandesa y bueno,
eso denota lo joven que eres, porque los que hemos visto jugar a Gullit y Van Basten, Rijkaard en segundo plano, pero Gullit y Van Basten, tener de ídolo a Bergkamp tiene mucho mérito. habiendo visto jugar a Van Basten, tiene mérito. Era muy bueno, Van Basten era otro nivel superior.
A años luz de Van Basten, te doy absolutamente la razón, pero no podía. Cuando tenía 7 años no tenía tampoco demasiado criterio y me encantaron algunos goles de Dennis Bergkamp, y en aquel momento empecé a interesarme por el fútbol neerlandés. Bueno, vamos al tema central de hoy, que ya lo habéis escuchado, que es Didier Deschamps, y es un tema que me huelo que va a separar bastante las opiniones de Romero y Axel. Yo creo que estoy un poquito más en medio entre los dos. Deschamps ha ganado un Mundial. Cuando acabe esta actual Copa del Mundo, va a dejar su cargo como seleccionador. Y Axel, tú defiendes que ha sido un gran seleccionador francés, no en vano es campeón del mundo, y que su Francia prácticamente siempre ha competido, Axel.
Bueno, yo creo que Francia ha sido la mejor selección del mundo en estos 10 últimos años. Si haces un global de estos 10 últimos años, creo que la selección dominante ha sido Francia. Es verdad que el único título es el de Brasil 2018. Pero si tú analizas en cada gran cita cómo se ha comportado, pues ha estado rozando el poste en muchas otras, ¿no? O sea, en otro Mundial pierde por penaltis, en una Eurocopa pierde en la prórroga la final. Son resultados muy buenos, mejorables seguramente, pero bueno, no sé, ganar un Mundial y quedarte a una tanda de penaltis de ganar el siguiente, decir que ha sido un mal seleccionador francés me parecería muy osado, ¿no? Creo que además ha conseguido a menudo que convivan bastantes estrellas. Fíjate, tiene fama de ser defensivo y sin embargo le hemos visto en una misma alineación poner a Dembélé, poner a Griezmann, poner a Mbappé, poner a Giroud, o sea, poner a 4 atacantes en el mismo 11. Y luego, evidentemente, pues el perfil de los centrocampistas que ha elegido para sostener todo eso son físicos. Y bueno, hay mucha gente que si pones 2 centrocampistas físicos ya, ya le parece que ese equipo juega muy mal y que ese equipo no, no merece ser elogiado, ¿no? A mí me parece que Francia ha sido un equipo que ha sido bastante espectacular, incluso algunos de los partidos más bonitos de fútbol de selecciones de los últimos 10 años nos los ha dado Francia, la final del Mundial que pierde contra Argentina, el partido contra Argentina en el Mundial de Rusia, que es el nacimiento de Kylian Mbappé a ojos del mundo casi. Bueno, yo creo que ha sido un equipo que cuando se ha soltado ha sido también un huracán ofensivo cuando lo ha necesitado. Lo que pasa que, bueno, ha sido calculador. Al final Deschamps fue un mediocentro defensivo, un mediocentro de mucha lectura táctica, era lo que más destacaba en él, y como entrenador pues también tiene a veces ese cálculo que a algunos les parece excesivo, ¿no? Pero yo creo que buen rendimiento, vamos, se va a ir como una leyenda.
Acierta de pleno, Bruno. La verdad es que eres... No podía tener mejor presentador este podcast. Sí, sí. A mí me parece que Francia lo ha ganado todo a pesar de Deschamps. El ejemplo de la final que pone Axel a mí me parece un ejemplo de todo lo contrario, de la reacanería de Deschamps, que solo fue por el partido cuando se vio contra las cuerdas, porque en ese partido, libra por libra, la selección francesa en 30 minutos pegó un recital que estuvo a punto de remontar y fue por la cicatería con la que empezó la final. Creo, repito, que ha ganado a pesar de Deschamps, que ha dilapidado no en títulos, pero sí en rendimiento futbolístico, en que te dieran ganas de ver a Francia, una generación espectacular de jugadores galos, y creo que además entra dentro de ese perfil de entrenadores que se ponen delante de un micrófono, ponen cara de ajo, están permanentemente mosqueados, no me gusta su mensaje, no me gusta la manera en la que lo transmite, y creo, repito, que casi cualquier entrenador de élite que hubiera puesto la Federación Francesa para dirigir a esta generación de futbolistas hubiera tenido al menos los resultados que ha tenido Deschamps.
Bueno,
sin palabras. Caos técnico.
No, yo pensaba que iba a replicar Axel.
Tiene que entrar Bruno, ¿no? ¿O esto es un combate de boxeo?
No. Me parece bien. entrar yo. Yo quiero decir que si tú miras ya no solo su etapa con Francia, desde que empieza a entrenar, el rendimiento que le saca Deschamps a los equipos, para mí es incontestable. Es decir, él empieza en el Mónaco, lleva a ese Mónaco...
Me hacéis una gracia, de verdad que me hacéis mucha gracia, porque tenéis una doble vara de medir según os caiga de bien o mal el personaje. O sea,
Deschamps, mi amigo de cafés de
todas las tardes. Pero me explico. Cuando hablamos de fútbol y queréis poneros panenquitas, que es una expresión que odio, pero cuando hablamos de fútbol y vosotros habláis de qué bien hace la presión alta, cómo juegan, qué capacidad para jugar bien al fútbol, más allá del resultado, resulta que hoy Deschamps os gusta bien, os cae bien, por lo que sea, y ponderáis fundamentalmente el rendimiento con Deschamps. Si ponderamos el rendimiento con Deschamps, hasta aquí el podcast, porque ha ganado un campeonato y ha perdido la final, pero me hace gracia esa doble vara de medir de si nos cae el personaje más o menos bien, decimos que el rendimiento, y si no, hablamos de qué mal juega el fútbol. Deschamps con Francia jugó muy mal al fútbol, muy mal, en muchas ocasiones.
Mira, Antonio, yo, por ejemplo, Bordalás es una trabaja los equipos de una manera que a mí no me mola especialmente. Dicho esto, me parece increíble lo que está haciendo con el Getafe, y lo voy a valorar como un entrenador, vamos, de los mejores que ha habido en Europa en las últimas temporadas, sin duda, por el rendimiento que le está sacando al Getafe. Y no por eso voy a decir que hay equipos que presionan mucho mejor. No, es que me parece que es un gran entrenador, y si me parece así, lo digo. Y luego, si veo a un equipo que tiene una manera de plantear el fútbol más moderna y que me gusta más, también lo puedo decir. Yo creo que no es una contradicción. Pero a lo que iba es Mónaco. Finalista de la Champions, se va a la Juve, que había descendido, y la devuelve a la primera categoría. Luego tiene una etapa en el Marsella en la que llevaba muchísimos años el equipo marsellés sin ganar una liga francesa. Vuelve a ganar la liga con el Marsella, y en Francia, finalista primero de la Eurocopa 2016, campeón de la Copa del Mundo 2018. Finalista de otra Copa del Mundo. Yo creo que el rendimiento es incontestable. Dicho todo esto, y acabo rápido ya, a mí me parece que se ha quedado un poco anclado en esa Francia de equilibrio, esa Francia que era un equipo defensivo y que luego contraatacaba muy bien, y de eso no ha sabido evolucionar demasiado. Ha pasado justo lo que dice Axel, a un equipo de mucho vértigo. Es decir, me ha faltado que intentara trabajar mejor las posesiones de su equipo, que fuera un equipo más capaz con balón, que lo que ha hecho en ese sentido, y no sé si coincides en eso, Axel, ha dependido más de individualidades como Antoine Griezmann, que ha sido fundamental para mí al nivel de Mbappé en cuanto a importancia en la Francia de Deschamps. Ha sido una figura clave y en este Mundial no la va a tener, Axel.
Es así, pero es que conseguir eso no es sencillo tampoco. Es decir, tú tienes figuras, tienes que conseguir que esas figuras den todo su talento ofensivo. Creo que es indiscutible que en el Mundial de Rusia consigue sacar una versión espectacular de Griezmann y una versión espectacular de Mbappé. Y luego tienes que conseguir que eso no te penalice defensivamente. ¿Cuántas veces se ha hablado que en el Real Madrid es muy difícil porque Mbappé no defiende? O sea, todas las semanas estáis diciendo esto. Que el Madrid con Mbappé, porque Mbappé no defiende, que ningún entrenador lo conseguiría. Bueno, pues Didier Deschamps con Mbappé ha ganado un Mundial y ha llegado a una tanda de penaltis de otro. Es decir,
sin defender Mbappé, ¿eh?
Consiguiendo que el equipo lograra que ese déficit que pueda tener Mbappé en esfuerzos defensivos no tuviera impacto. Y consiguiendo que sacara su mejor rendimiento en ataque él y los demás, no solo él,
nada.
Y que el equipo fuera
trampa.
Equilibrado.
Trampa, porque no es lo mismo un torneo corto como un campeonato del mundo que lograr ese equilibrio en un campeonato de la regularidad donde Mbappé tiene que ir a cualquier campo de España a defender. Mbappé en 7 partidos del Campeonato del Mundo es evidente que tiene una motivación y tiene unas ganas que no tiene en 25 de los 38 partidos del Campeonato Nacional de Liga.
Bueno, no vamos a poder demostrar si lo habría conseguido en el Real Madrid porque no va a entrenar al Real Madrid. Me hubiese gustado que entrenara al Real Madrid, la verdad, para ver si era capaz de conseguirlo. Pero bueno, finalmente va a ser José Mourinho, pero hubiese estado interesante ver qué habría hecho Deschamps en un Real Madrid. Y luego quería dar un ejemplo de un partido que viví con mucha tensión y con mucha emoción y que a veces cuando vives esos partidos de esta manera, bueno, pues te fijas más en las cosas o te impactan más las cosas, ¿no? Yo viajé a la semifinal de Rusia 2018, a San Petersburgo, jugaban Bélgica y Francia. En ese Mundial yo no estuve de enviado especial, lo trabajé todo desde Barcelona, como estoy haciendo en este. Pero para esa semifinal fui al partido, bueno, para ver si Bélgica se metía en la final, ya que como Romero se encarga de repetir continuamente, tengo una buena relación con el entrenador Roberto Martínez. La sensación que tuve en el campo, allí en San Petersburgo, de a estos tíos no les vas a hacer ni media ocasión, era muy frustrante desde el punto de vista del oponente. O sea, la capacidad que tuvo Francia de minimizar a una Bélgica, que en el partido anterior a Brasil sí le había hecho mucho daño, a Brasil que llegaba como una de las grandes favoritas, Bélgica había sido un equipo expansivo, había sido un equipo por momentos espectacular, también tuvo evidentemente luego que defender el resultado, pero había sido una Bélgica, bueno, un partido que había llamado la atención del mundo entero, el que juega Bélgica contra Brasil. Bueno, partido siguiente, Francia, se te coloca allí Varane, Umtiti, que en ese momento los dos estaban muy bien, te mete ahí N'Golo Kanté, te mete Pogba, no sé si te mete Matuidi también, y no le hacías ni media. Y Bélgica en ningún momento dio la sensación de poder empatarlo desde que se puso 1-0 abajo. Pero ninguna sensación dio. Y tenía De Bruyne en su mejor momento, tenía Hazard en su mejor momento, que estaba siendo de los mejores del campeonato, tenía Lukaku que venía de una exhibición. Ni media sensación dio de que le podía hacer gol.
No, está claro, yo a eso no le quito mérito. Al engrudo que ha metido De San para luego que los de arriba, que son muy buenos, decido los campeonatos, yo a eso no le quito mérito. Lo que pasa que a mí me aburría ver a esa Francia también. Me molaba ver a Kanté, que era un escándalo, que es lo más parecido a lo que a Claude Makélélé cuando estaba Makélélé en el Real Madrid, que he visto yo en una temporada espectacular que tuvo Makélélé en el Real Madrid. Me molaba, pero era una selección construida a base de engrudo que definía muy bien la personalidad de un entrenador aburrido y con cara de ajo.
Es que en ese Mundial 2018 juegan, hay muchos jugadores que juegan muy bien, evidentemente Griezmann, Mbappé, la pareja de centrales es una de las claves, Varane, Umtiti, pero hacen un grandísimo Mundial y igual no se ha ponderado tanto, tanto Kanté como Paul Pogba, juegan a un nivel impresionante, incluso meto a Matuidi, y bueno, esa fuerza defensiva también del centro del campo es una de las claves. Yo por eso decía que me da la sensación que él, siendo centrocampista defensivo, ha apostado siempre mucho más por esa figura, y yo creo, Axel, que lo normal es que en este Mundial, ya yéndonos a la actualidad, en el que tú ves a Francia con muchísimas posibilidades, lo normal es que jueguen Tchouaméni y Rabiot, y lo pensaba el otro día viendo el partido de Bouadi, de Marruecos, que Bouadi juega en categorías inferiores de Francia. Si tienes un poco de ganas de tener un perfil así distinto que te pueda hacer diferentes cosas, es verdad que se lleva en la convocatoria a Zaïre Emery, que es otro perfil distinto a los que he citado antes, pero vamos, que va a jugar con Tchouaméni y Rabiot y que eso es prácticamente incontestable.
Sí, sí, y eso le va a permitir poner a Olís, le va a permitir poner a Dembélé, le va a permitir poner a Mbappé, y vamos a ver quién es el cuarto, si es Désiré Doué o quién es el cuarto, pero en cualquier caso vamos a ver de nuevo una Francia con un talento descomunal arriba y sostenida por sobre todo un Tchouaméni, que yo creo que ha hecho un muy buen año, seguramente ha sido de lo mejor del Real Madrid. Y yo creo que es incluso un plus poder disponer de un jugador como Tchouaméni para hacerte ese trabajo de contención en un equipo que arriba va a tener jugadores de una capacidad técnica espectacular. Lo de Rabiot sí que es cierto que es una de esas historias de entrenador-jugador de una confianza extrema, que yo creo que más allá del vestuario, más allá de la gente que está cerca, seguramente resulta difícil de entender para el gran público. Yo creo que Rabiot no es tan mal jugador como le parece a Romero, que alguna vez hemos chocado por este tema, pero es verdad que es un jugador al que le ha dado confianza incluso cuando ha tenido momentos en sus clubes o de no jugar o de estar en una situación difícil. Bueno, es un jugador muy de su agrado, creo que él entiende que le da al mismo tiempo capacidad física y un cierto criterio con la pelota, y que lo interpreta como ese centrocampista mixto que es la segunda pieza de la contención y al mismo tiempo es de los del medio el que tiene un poco de capacidad para generar juego, ¿no? Pero sí es verdad que es un jugador muy de entrenador, jugador que él cree más en él que seguramente todos los que lo vemos desde fuera.
Qué bueno eres, Romero. Axel. No, que es muy bueno, Axel, porque yo escucho estos últimos 45 segundos de radio y me apetece ponerme delante de la tele a ver un partido de Rabiot, que me da una pereza, me da una pereza al nivel de la que me daba Berratti cuando lo ponderabais como uno de los mejores, siendo Berratti para mí mejor que Rabiot, como uno de los mejores centrocampistas.
O sea,
sí, para mí mejor que Rabiot, pero vale, me da ese tipo de pereza. Y mira, yo creo que como el inicio de esta aventura, ojalá que nos permitan dentro de 2 años y dentro de 4 seguir viéndonos, ¿no? Que esto salga bien, nos lo pasemos bien, nos riamos y no os enfadéis conmigo y tal. Yo lo que estoy deseando es que entre una de las cosas por las que estoy deseando que acabe el Mundial, no a corto plazo, pero cuando acabe el Mundial, yo quiero ver cómo Zidane le saca un rendimiento diferente a esta generación de futbolistas. Está cogiendo ya a una generación en una edad, la mayoría fantástico, vienen de jóvenes, otros maduros, no hay ninguno veterano, muy muy veterano, no hay ninguno que se le vaya a caer. Quiero hacer este capítulo con esta misma sintonía, con esta misma careta de apertura, cuando Zidane trinque a esta generación de futbolistas. Y ya os doy una noticia, ahí Rabiot ya no va a jugar, Rabiot se va a caer.
Hombre, también por edad va a ser normal. Me viene perfecto que haya sacado el tema de Zidane, porque en una entrevista en Le Parisien hace unas semanas, en una entrevista con un diálogo fantástico con Deschamps, tranquila, incluso con momentos divertidos, pero llega un momento en el que le preguntan por Zidane. Lo vamos a escuchar y lo traduzco yo por encima.
C'est pas un peu triste que soit conflictuel ou tabou cette succession, parce que aux yeux du grand public, vous avez été champion du monde ensemble. Ah, je suis Zidane, quoi. Vous avez été champion du monde ensemble.
Pregunta el periodista por la llegada de Zidane y por qué no le da la bienvenida de alguna manera a Deschamps.
Sí, sí, il y a énormément de respect entre nous, mais qu'est-ce que vous voulez faire?
On a l'impression qu'il y a une chape de plomb sur ce sujet.
Y responde Deschamps que no, que entre ellos hay un respeto enorme entre las dos figuras. Y bueno, que no sabía si el periodista quería encontrar algo de polémica. Es un caso bastante de curioso, Axel, porque fueron compañeros de selección, campeones del mundo juntos, Deschamps y Zidane, en esa Francia fantástica de 1998. Pero ha estado sobrevolando el fantasma de Zidane por encima de la cabeza de Deschamps durante tantos años que parece que no sé si a través de la prensa o qué es lo que ha pasado, pero se ha enrarecido bastante la relación y es evidente que Deschamps no está nada cómodo cuando le preguntan por Zidane.
Bueno, pues seguramente porque ha escuchado muchas reflexiones como esta de Antonio Romero. La de Romero no la he escuchado porque obviamente no le llega. Pero seguramente en Francia habrá gente diciendo lo mismo, ¿no? Que cuando llegue Zidane va a jugar mucho mejor el equipo, que va a ser mucho más bonito de ver. Es evidente que Zidane además tiene un currículum como entrenador espectacular. Tres Copas de Europa en sus primeros tres intentos y bueno... De todos modos, yo creo que fácil no va a ser para Zidane... alcanzar los éxitos que ha tenido Didier Deschamps como seleccionador galo. Veremos en cuánto lo deja, si lo deja en un mundial o en dos, porque podría dejarlo en dos. O sea, estamos hablando aquí de su balance y de sus títulos y de si son pocos. Podría aumentar ese balance en una Copa del Mundo si gana este trofeo, en el que yo creo que es una de las dos grandes favoritas. Bueno, Zidane seguramente va a jugar a otra cosa. Zidane, si por algo destacó en el Real Madrid, fue por generar estructuras en la salida de balón, dando muchísima libertad, permitiendo que el talento se expresara y situando ahí a jugadores de buena distribución de balón. Y seguramente haga algo parecido con Francia, pero bueno, yo tampoco entiendo muy bien por qué hay que contraponer al uno con el otro, como si esto fuese una batalla que todos nos tengamos que situar en un bando y que a ver quién lo hace mejor con la selección francesa, ¿no?
Hombre, porque esto es fútbol, y a lo mejor hay que poner una balanza si te gusta más de Sams o Zidane. Yo soy mucho más del team Zidane que del team de Sams. Ahora, tú dices una cosa que es una realidad irrebatible, que en cuanto a resultado Zidane va a tener presión, pero Axel, tú cierras los ojos y esa imaginación tuya que vuela y tal, a ti te apetece ver más a la selección francesa. O sea, tú te acercarías más al estilo de juego que imaginas de la selección francesa con Zidane, esa sonrisa, ese porte en el banquillo, que con la cara de mosqueo de Sams y el látigo con el que lleva la concentración. Yo creo que los seguidores franceses sueñan porque tienen motivos para soñar, independientemente de los resultados, que esos es que no son debatibles.
No sé qué te pasa con la cara de Deschamps, porque ya has dicho tres veces que si cara de ajo, que si cara de mosqueo, bueno, pues...
Sí, porque tú ya me conoces un poco. No soporto a los entrenadores que cuando se ponen delante de un micrófono para explicarnos a los periodistas cómo juega su equipo, en este caso a la selección, tienen ese aire de superioridad y ese tono de estoy aquí porque me obligan, pero no me apetece hablar con vosotros. Y ese es Deschamps. Cara de ajo permanente en la victoria, que cuando palme no te lo imaginas ya.
Veremos si acaba el Mundial con cara de ajo, con más o menos cara de ajo. Francia va a arrancar contra Senegal, es el primer partido, y precisamente de Senegal sacamos el primer cromo, aunque sea cortita y al pie. Romero, te dejo tus 20 segundos o 30 segundos de gloria. De momento, los dos cromos que hemos elegido, suplentes los dos, Gilberto Mora y Johan Manzambi, aunque creo que Manzambi estuvo bastante bien cuando entró.
Nada,
ahí
no.
Tienes tus 30 segundos.
Lo único en lo que quiero deciros es que me estáis haciendo estudiarme titulares y suplentes de los equipos, porque buscando en la titularidad en el 11 que nos brinda FIFA, digo, coño, se les ha olvidado poner a los dos cracks. Y luego ya al final de la lista de los suplentes vi a los dos y dije, pues esto tiene que ser un error de los dos seleccionadores. A Aguirre le conozco, al otro no, y si tuviera su teléfono móvil les diría, oye, escuchar el podcast porque los dos buenos no los habéis puesto.
A mí Manzambi me gustó cuando entró. Bueno, ibas a decir, Axel, perdona.
No, iba a decir de entrada que esta sección precisamente lo que busca es poner a jugadores que no están demasiado en el foco. O sea,
eso es.
No vamos a poner a los famosísimos porque no tendría mucho sentido la sección, o sería otra sección. Entonces vamos a poner a gente que tiene un gran futuro, que creemos que van a ser jugadores muy importantes y que igual en el hoy... El seleccionador de turno, pues entiende que todavía no están para empezar, pero bueno, que no, eso no cambia nada, ¿eh? De todos modos, a mí...
Os da mucho más mérito porque enseñáis a los neófitos que los entrenadores van justitos porque los buenos son los que vienen arreando en el futuro, que son los que no juegan. O sea,
el seleccionador suizo Murat Yakin, la verdad es que tiene fama de tomar decisiones casi por impulsos intuitivos. Y bueno, en este caso prefirió jugar en el medio con su gente de máxima confianza, Granit Xhaka, junto a Freuler. A mí me encantaría ver una Suiza con Xhaka, Yashari y Manzambi, pero bueno, de momento parece que estamos lejos de poder verla porque de los tres solo uno fue titular el primer día.
Y precisamente el cromo que vamos a sacar, abrimos el sobre, sacamos cromo y tiene toda la pinta que va a ser suplente también, pero yo creo que entrando desde el banquillo en según qué partidos, incluso puede ganarse la titularidad, es un futbolista con un futuro tremendo, 18 años senegalés, estamos hablando de Ibrahim Mbaye, jugador del Paris Saint-Germain. Tranquilo, Romero, que no voy a decir que Luis Enrique le ha enseñado a jugar al fútbol, pero es un talento, ha jugado poco esta temporada. Yo creo que no es descartable que veamos un cambio de aires, porque el chaval parece que tenía aspiraciones de jugar bastante más. Y Axel decidió cambiar las categorías inferiores de Francia, donde había jugado hasta ahora, por la selección senegalesa, y es uno de los atractivos que tenemos en este Mundial también.
Sí, es así. Es un chico que en Paris Saint-Germain, Germain, el primer año que gana en la Copa de Europa, tiene ya alguna aparición interesante. Esta temporada todavía más. Llamó mucho la atención contra el Barcelona en el partido que se jugó en fase Liga. Y bueno, creo que es además bastante capaz de jugar partiendo desde la banda, jugando casi de falsa referencia, sin tener un poderío físico espectacular, que yo creo que en una selección africana donde su competencia suelen ser puntas muy atléticos, eso le puede perjudicar, porque normalmente en esos equipos se busca gente que a las transiciones sean muy poderosos, que también al balón largo sean muy capaces de quedársela. Y yo creo que él, para jugar más de punta móvil o casi de extremo yéndose dentro, atacando el área, puede ser un jugador muy interesante porque tiene recursos técnicos, bueno, que no, si no los tienes no estás en el Paris Saint-Germain en primera plantilla, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es evidente que es un jugador de mucho futuro.
Sí, sí, muchísimo talento.
Mbaye, ¿no? Mbaye.
Eso es. Sí. Sí, te lo has apuntado bien. Es que hoy no tienes la libreta,
para buscarle...
no puedes apuntar, que es... Vale, vale.
Claro, para buscarle para ya ir directamente al banquillo de los suplentes, para no perderme en el once titular. Atento a Senegal.
Claro, que tiene competencia, tiene a Ndiaye, tiene en la banda izquierda Sadio Mané, que es un auténtico mitazo de la selección. Bueno, no lo va a tener fácil en Valle para ser titular, pero es el cromo que abrimos en el día de hoy. Pues bueno, tercer episodio completado, lo tenemos que dejar aquí porque, si no me equivoco, llevamos ya 33 minutos, Romero. Lo de hacer menos de 30 nos está costando, pero ya...
Difícil, pero el que más sabe
ha valido la pena, yo creo, ¿no?
Claro, y el que más sabe de esto, que es un pionero, es Axel, que ya dio un recadito en el primero y dijo que él no estaba muy de acuerdo en este del sistema métrico, así que un poco como somos un trío un poco raro, extraño, que estamos empezando a enjuagar un poco, pues 33 minutos no me parece demasiado. Está bien.
Sí, llevamos está tres bien. Partidos de pretemporada y a partir de ahora yo creo que ya es partidos oficiales. Axel, Romero, gracias a los dos, un abrazo y hasta el siguiente.
Un abrazo.
Un abrazo, sois mis titulares favoritos. Un abrazo.
Esto es El Que Pueda Que Empate, con actualidad del Mundial, con análisis, debate y algo de barro de vez en cuando, que tampoco viene mal. Volvemos el miércoles. Hasta entonces, adiós.
El Que Pueda Que Empate es una producción de Ser Podcast, presentada por Bruno Alemán, Axel Torres y Antonio Romero. Producción: Laura Escarza, Manu Tomillo y Javi Caminero. Edición de sonido: Roberto García. Edición de vídeo: Bea Polo. Puedes Puedes escuchar todos los episodios de El que pueda que empate en la aplicación de la cadena SER.